Cuentas con Salud, un espacio de la Alcaldía de Bogotá para conocer todos los logros, avances y proyectos del sector salud en la capital.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cuentas con Salud en el Minuto de Dios. Hoy hablaremos sobre la culminación de la etapa de precalificación para la construcción del nuevo hospital de Bosa. También hablaremos de la nueva guía para Bogotá que entrega al país sobre atención y prevención para erradicar la desnutrición crónica de los niños y niñas de la ciudad. Igualmente conoceremos cuáles son las noticias más importantes que se están registrando en las cuatro subredes de la capital del país y en la EPS Capital Salud. Desarrollaremos estos temas hoy en Cuentas con Salud. Saludo muy especialmente a Ronald Ramírez, jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Salud. Ronald, muy bien, muy buenas tardes.
Hola Manuel, muy buenas tardes. Un saludo para usted, para todos los oyentes del Minuto de Dios. Aprovecho para pedirle un favor especial.
Señor, dígame.
Ya que estamos en vivo a través del Minuto de Dios, un mensajito, como se dice, aprovechando la cuña. Hoy mi señora madre está cumpliendo años de vida. Quiero desearle un feliz cumpleaños aprovechando esta oportunidad.
Sí, pero gasten el almuerzo. Porque
y es que Dios me permita tenerla muchísimos años más de vida al lado mío, señor.
No, yo también la felicito y también quiero, pero gasten el almuerzo. Ay, no, felicitaciones.
Vamos a gastarle el almuerzo, darle un buen regalito y a compartir con ella este año más.
Qué bueno, qué bueno. Oiga, la vi y... Es que usted es muy viejo, pero ya es muy joven.
Bueno, arranquemos con Cuentas con Salud. Muchas gracias.
La salud sin carreta. Hoy en Salud sin Carreta, la noticia de la semana es...
La noticia en Cuentas con Salud es que Bogotá cuenta desde ahora con la primera guía que existe en el país para la implementación de acciones intersectoriales efectivas que previenen que los niños menores de un año padezcan o estén en riesgo de sufrir desnutrición crónica. El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, nos habla de la iniciativa que ha tenido la administración con esta guía.
Otra buena noticia para los bogotanos, conjuntamente con el alcalde, la Fundación Éxito, la Fundación Santa Fe, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud, igualmente la Secretaría Social de Bogotá, hemos presentado los resultados de un trabajo que se inició hace 2 años y que tenía por objetivo crear una guía de atención integral para el manejo de la desnutrición crónica. Los resultados que se presentan con esta guía son muy alentadores y muestran cómo esto debe ser un trabajo conjunto, un trabajo intersectorial. Esto no es solamente un problema de salud. De cómo tenemos entonces que visibilizar este problema de la desnutrición. Es un problema, hay que hacerle frente.
La nueva guía para la atención y prevención de la desnutrición crónica define una ruta de articulación con lineamientos básicos para la prevención, atención y tratamiento de los niños en materia de seguridad y complementación alimentaria.
Que no es solamente el suministro de alimentos, que también incluye una concientización de los grupos sociales e igualmente educación e información a las mamás. No siempre que vemos un niño desnutrido es porque le faltan alimentos. Aquí hace falta muchas veces conocimiento y mayor información de cómo es que es este proceso. Igualmente destacar que lo más importante en el caso de la desnutrición crónica es encontrar estos niños, ojalá antes del primer año de edad, y poder entonces hacer un seguimiento.
Durante 18 meses se realizaron una intervención y un estudio analítico que permitieron determinar que, contrario a diversas opciones, sí es posible recuperar a los niños que sufren desnutrición crónica, siempre y cuando la intervención se haga en los primeros 1,000 días de vida.
De manera que muy satisfactorio para la ciudad esta guía que vamos a poner en funcionamiento en toda la ciudad de Bogotá, que vamos igualmente y esperamos que sea adoptada por el Ministerio de Salud como una guía de uso a nivel nacional pero igualmente destacar la importancia que le ha dado a este tema el alcalde Enrique Peñalosa y mencionar como resultados importantes, históricos, que nunca antes se habían visto, es que desde abril del año 2016 no se presentan niños muertos por desnutrición en Bogotá. Un excelente logro y algo que vale la pena replicar en el resto del país.
Es un excelente logro, como lo indica el secretario distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales. Durante 3 años consecutivos, un hecho histórico, en más de 20 años, Bogotá no registra muertes por desnutrición infantil. Esto habla y da cuenta de las estrategias efectivas que está implementando el distrito para garantizar la atención a la población más vulnerable. Justamente sobre este tema, en el sur de Bogotá, en el Hospital de Meisen, funciona la primera unidad de recuperación nutricional de Bogotá. Es esta unidad nutricional y de recuperación que ha permitido que en esta zona de la ciudad y en toda la capital del país no se registren muertes por desnutrición infantil. Justamente allá estaba nuestro compañero Freddy Bonilla recorriendo las instalaciones de esta unidad de recuperación. Freddy.
Desde muy temprano, acompañamos a madres y padres de niños que han asistido a la unidad de recuperación nutricional ubicada en el Hospital de Meisen en la localidad de Ciudad Bolívar y que han atendido a más de 700 niños y niñas a los que se les ha identificado un problema en el proceso nutricional. El doctor Ricardo Galvis, coordinador de la unidad de recuperación nutricional, nos explica la labor que desarrolla el equipo de profesionales en beneficio de los niños en temas nutricionales.
El proceso de recuperación nutricional es un proceso que funciona en su red, no es exclusivo de la UMES Meisen, sino es un proceso articulado que se hace en toda la subred, el cual inicia desde los territorios, desde gestión de riesgo, desde los diferentes espacios, especialmente el espacio vivienda, quien también nos apoya a través de las consultas que hacen en campo, a través de todos sus programas, a través de los procesos que se hacen en las diferentes unidades de consulta externa de la subred sur. Ellos hacen todo lo que tiene que ver con la captación. Cuando identifican a algún niño que tenga algún riesgo nutricional, lo que hacen es derivarlo a nuestros servicios de salud a través de las acciones de promoción nutricional, los programas de crecimiento y desarrollo de las diferentes unidades.
Para Carlos, las diferentes disciplinas médicas en la unidad ha permitido recibir la mejor atención para sus hijos.
Bueno, aquí en esta sala prestan terapia respiratoria, terapia de lenguaje, pediatría, oftalmología y enfermería. En el caso particular mío son mellizos y ha sido muy buena la atención, se han dado las cosas muy bien y estamos contentos con el servicio.
La unidad de recuperación nutricional ha recibido una remodelación tanto en infraestructura como en instrumentalización para mejorar los servicios en la atención.
Pues en un momento bien, yo ya llevo aquí un mes y medio, en un momento el niño pues fue plan canguro, el transcurso del mes y el ha sido súper bien. La atención es muy, o sea, excelente, para que no me quejo. Sí, sí, eso es lo bueno, que tiene pediatría, que tiene, o sea, todos los métodos para que los estudien a ellos, que son los bebés prematuros, pequeños, pues en el momento todo bien.
La unidad de recuperación nutricional no ha reportado muerte de niños por alguna causa nutricional, debido a que durante esta administración ha mejorado la calidad del servicio a niños y niñas de la red pública hospitalaria.
Pues de verdad estoy muy agradecida con todo porque me gusta mucho su atención, me lo atienden muy bien, los pediatras son muy buenos y pues ha evolucionado súper bien el bebé.
Tu salud cuenta. Hoy en Tu Salud Cuenta hablamos de...
Hoy en nuestra sección de Tu Salud Cuenta hablaremos de la audiencia pública que se llevó a cabo en la Secretaría Distrital de Salud que definió la lista de empresas precalificadas que aspiran a participar en la licitación para la construcción del nuevo hospital de Bosa. Este centro hospitalario se especializará en la atención de adultos mayores y beneficiará a más de 400.000 personas, especialmente habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. De 13 manifestantes de interés, 12 cumplieron con los requisitos exigidos para la postulación. Se espera entonces que avance el cronograma y para conocer mayor información, a esta hora establecemos contacto con el doctor Alfredo Rueda, quien es el gerente de los proyectos APP de la Secretaría Distrital de Salud. Doctor Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué significa este paso que se da muy importante para lo que será la construcción del nuevo hospital de Bosa?
Pues yo creo que es un paso importante significación este proyecto hospitalario, del cual existen tantas expectativas y la comunidad está esperando hace tanto tiempo, porque lo que se mostró hoy con la audiencia de precalificación, primero, es el gran interés de amplias empresas con mucha experiencia, nacionales tanto internacionales, en participar de este proceso. De hecho, de esas 13 que inicialmente manifestaron interés, en realidad 12 cumplieron absolutamente con todos los requisitos, y estas 12 son las que pasan a la segunda fase, donde ya vamos a calificar aspectos como la calidad y el precio, de tal manera que vamos a estar adjudicando hacia principios de diciembre ya el contrato para iniciar la obra del hospital.
Doctor, a principios de, o mejor, usted dice a principios de diciembre se iniciaría la obra. ¿Cuándo terminaría más o menos todo este proceso de la licitación?
Bueno, una vez, digamos, adjudicado y firmado el contrato, tiene una fase, digamos, preoperativa, que aproximadamente son 6 meses, donde se hará el diseño final del hospital. Hacia el segundo semestre de 2020 ya empieza concretamente la obra, y según nuestro cronograma, en los primeros meses, terminando 2022, primeros meses del año 2023, el hospital estará terminado totalmente, dotado con mobiliario, con equipos, y ya para abrir puertas y prestar servicio al público.
La comunidad cuenta. Preguntas y opiniones de líderes de la comunidad en temas de salud.
Y vamos a Kennedy, allá está Juan Caicedo.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Caicedo, vivo en la localidad de Kennedy y quisiera saber, ¿cuál es el cronograma de la construcción del nuevo hospital de Bosa?
Doctor Alfredo.
Bueno, muy bien, respecto del... Sí, perfecto. Respecto al cronograma para la construcción del hospital de Bosa, como hemos mencionado, cerrada la precalificación con la audiencia que hicimos hoy, la próxima semana estaríamos ya colgando lo que se conocen los prepliegos e iniciando ya el proceso de evaluación de las ofertas. Estamos aspiramos a adjudicar principios de diciembre y estar firmando contratos, y ya en el año 2020 empiezan diseños finales y obras, el cronograma que tenemos, de tal manera que este año estará adjudicado ya el contrato para inicio de la construcción del hospital de Bosa.
También nos pregunta desde Puente Aranda, Jorge Pérez.
Mi nombre es Jorge Pérez, actualmente vivo en Puente Aranda. Mi pregunta es, ¿qué garantiza que esta obra se construya en los tiempos planteados por el distrito y no se incurra en sobrecostos como ya ha pasado en anteriores administraciones?
Bueno, muy bien. Esa es una pregunta muy importante, porque el hospital de Bosa va a emplear la modalidad APP. Esa es la modalidad que más ha garantizado que no hayan sobrecostos y que no hayan sobreplazos, por dos razones fundamentales. En el tema de los costos, se negocia a un costo único en todo el proyecto hospitalario, y cualquier variación de los precios, mayor cantidad de obra, etcétera, la asume y denuncia por ciento el contratista, de tal manera que no hay riesgo allí para la entidad pública. Y en materia del plazo, hay que tener en cuenta que estos contratos APP, los pagos del sector público, se inician una vez el hospital esté terminado, porque en esa primera fase de construcción, quien invierte el contratista privado, y solo cuando el hospital esté terminado y funcionando, se hacen los pagos del sector público. ¿Esto qué significa? Que el primer interesado en que el hospital se haga a tiempo es el contratista privado, porque él sabe que si no lo termina a tiempo, pues no va a recibir el retorno, el pago por parte de la entidad pública. Esa es la garantía que tenemos para que este proyecto no exista ni sobreprecio ni plazo adicional al inicialmente pactado.
Bueno, vamos ahora con Azucena Flores, de la localidad de Bosa.
Buenas tardes, mi nombre es Azucena Flores, vivo en la localidad de Bosa, y me gustaría que me contaran qué servicios tendrá el nuevo hospital de Bosa y a cuántas personas beneficiará.
Bueno, muy bien. En relación con los servicios, esto es un hospital de alta complejidad, es decir, el máximo nivel posible en la calidad y la tecnología de los servicios. Solo para mencionar, este hospital va a tener resonador nuclear magnético, que es un equipo novedoso inclusive en la red pública porque no tenemos. Va a tener tomógrafo, va a tener ecógrafos, va a tener toda la última tecnología disponible para prestar servicios de la manera más adecuada. Y el perfil del hospital básicamente está enfocado hacia el adulto mayor, lo que se conoce como enfermedades crónicas, digamos, que en estas localidades, en Bosa y sus, digamos, localidades aledañas, tienen un peso importante en las necesidades de salud de la población, de tal manera que ese es, digamos, el perfil o la especialidad que va a tener este hospital de Bosa.
Bien, se avanza entonces un paso importante para lo que será la construcción del nuevo hospital de Bosa. Recordemos que la administración del alcalde Enrique Peñalosa dejará contratados 3 megahospitales, el hospital de Bosa, el hospital de Usme y el nuevo Santa Clara en el complejo hospitalario San Juan de Dios. Una inversión sin antecedentes para recuperar la infraestructura hospitalaria en Bogotá. Doctor Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos en Cuentas con Salud.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Cuentas con Salud, por toda Bogotá.
Cuentas por Salud está en toda Bogotá, por toda la ciudad, desde luego. A las 12 y 47 minutos del mediodía iniciamos este recorrido para conocer la actualidad noticiosa en las diferentes zonas de la capital del país. En los servicios de salud iniciamos con nuestra compañera Catalina Cortés en la Subred Norte. Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un sorprendente caso ocurrió en la unidad de alta dependencia obstétrica del Centro de Servicios Especializados UBA cuando una mujer que acababa de tener a su bebé por medio de cesárea se le hace un examen complementario por presentar una taquicardia. Esta evidencia una afección cardíaca conocida como un derrame al pericardio. Gracias a la oportuna atención de los médicos especialistas, hoy se encuentra con vida al lado de su bebé. Para hablarnos más de este caso está con nosotros el doctor Rafael Parra, coordinador de la unidad de alta dependencia.
Dentro de su monitorización y estudios complementarios le pedimos un ecocardiograma y el ecocardiograma nos reportó que tenía una cantidad de líquido muy importante en el pericardio, que es la bolsita dentro de la cual se encuentra el corazón. Decidimos llevarla en conjunto con el Servicio de Cirugía General y de Medicina Interna a una ventana pericárdica, que es abrir la telita del corazón para tomarle una muestra, enviar la patología para saber por qué se produjo y dejarle un dren, un tubo, para que drenar la cantidad de líquido.
Buenas noticias desde el norte de Bogotá.
Avanzamos en este recorrido, 12 del mediodía, 48 minutos, para conocer la actualidad noticiosa de nuestra subred integrada de servicios de salud Centro Oriente con nuestro compañero Norberto Patarroyo. Norberto.
Hola, buenas tardes, buenas noticias desde la subred Centro Oriente. Procedimientos exitosos tenemos en la unidad La Victoria. El equipo de urgencias reaccionó de manera inmediata ante una persona joven que venía con herida de arma blanca. ¿Cómo fue este caso? Me acompaña el doctor José Arias, de urgencias de la unidad La Victoria.
Bueno, el paciente es un paciente joven, 26 años, ingresa a la unidad por una herida precordial, línea medio clavicular con séptimo espacio intercostal. Era una herida con arma blanca. El paciente ingresó en malas condiciones generales, se ingresó a la unidad de reanimación de La Victoria. Tuvo que ser valorado de inmediato por el cirujano de turno, quien consideró, pues dada la gravedad de la herida, requería paso inmediato a salas de cirugía. Hicieron toracotomía y laparotomía exploratoria de urgencia, evidenciando un hemopericardio y un hemoperitoneo, por lo que tuvieron que dejar tubo a tórax. El paciente pues salió satisfactoriamente de la cirugía y ahorita se encuentra en recuperación.
Buenas noticias desde la subred Centro Oriente.
Buenas noticias desde la subred Centro Oriente. Ahora vamos a conocer la actualidad noticiosa, los servicios, la oferta, los logros del sector salud desde la subred Suroccidente con nuestro compañero Daniel Sicacha. Daniel.
Cordial saludo. La nota positiva de la Subred Suroccidente está desde el Banco de Ayudas Técnicas de la localidad de Puente Aranda y para hablar del tema está con nosotros Carol Cifuentes, líder de este proceso en nuestra subred. Carol, ¿qué es un banco de ayudas técnicas?
Tiene como objeto anudar esfuerzos entre el Fondo de Desarrollo Local y la Subred Integrada Suroccidente para la asignación de dispositivos de asistencia personal para las personas en condición de discapacidad, los cuales no se encuentran incluidos o cubiertos dentro del plan obligatorio de salud POS.
Denos un ejemplo de los tipos de ayudas que entregan.
Están ayudas del grupo de movilidad, que son sillas de ruedas, sillas de baño, sillas de ducha, zapatos ortopédicos o zapatos para pie diabético. Del grupo de comunicación vamos a entregar kits visuales, los cuales están de acuerdo a la condición y el entrenamiento, y las camas hospitalarias con los colchones y los cojines antiescaras.
El convenio, en lo corrido del año 2019, ha beneficiado a 90 personas de la localidad de Puente Aranda, con una inversión aproximada de 179 millones de pesos. De esa manera, la Surrex Suroccidente sigue trabajando por la comunidad.
Muchas gracias, Daniel. Terminamos este recorrido, 12 del mediodía, 51 minutos, con nuestro compañero Wilson Rojas para conocer la actualidad noticiosa de nuestra EPS Capital Salud. Wilson.
Muy buenas tardes. La noticia para esta semana para los afiliados de Capital Salud es la invitación por parte del equipo de salud pública a prevenir las enfermedades. Para ello, estamos con la coordinadora de salud pública, la doctora Marta Padilla, a quien le vamos a preguntar cuáles son esos programas de promoción y prevención con los que cuenta Capital Salud.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, a todos nuestros usuarios les estamos ofreciendo todas las consultas de promoción y prevención, entre ellas crecimiento y desarrollo para todos los niños menores de 11 años, consulta del joven para todos los menores de 28 años y del adulto para mayores de 29 años. Igualmente está la consulta de planificación familiar, que va dirigida a todas las mujeres y todos los hombres que deseen planificar o programar un embarazo. Adicionalmente está todo el servicio de vacunación, está todo las actividades de salud oral, entre ellos control de placa, flúor.
¿A dónde se pueden dirigir los afiliados que estén interesados en estos programas?
Todos nuestros afiliados tienen una IPS asignada, diríjanse a las IPS, en este caso son las Surres y Virrey Solís.
¿Tiene algún costo?
Estas actividades no tienen ningún costo para el usuario.
Muchas gracias, doctora. Ahí está, compañeros, para Cuentas con Salud les informó Wilson Rojas.
12.52 minutos. Ronald, ¿qué ha pasado con... ya cumple casi un año todo el sistema de comunicación del call center de la Secretaría de Salud?
Así es, un año de operación, importantes noticias que se registran, se han asignado, gracias a este servicio que se presta por primera vez en Bogotá, un call center distrital para asignación de citas de la red pública, asignado un promedio de 1.185.000 citas. Esto significa que se están otorgando diariamente 3.000 citas diarias. Pero algo muy importante, Manuel, un anuncio que hará mañana con mayor detalle el doctor Luis Gonzalo Morales, secretario distrital de Salud, tiene que ver con la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio que facilitará la entrega, la asignación de citas a los usuarios. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de quejas y tutelas que finalmente se interponen es por la falta o la posible demora en las citas médicas que tienen los usuarios. El objetivo del distrito es poner en funcionamiento un nuevo servicio que permita...
Claro, y no me cuenta cuál es todavía.
Los
no.
Detalles mañana. Tendremos declaración a los medios de comunicación desde las 6:30. Desde luego usted está invitado junto con su equipo periodístico.
Muchas gracias.
Para hacer
el cubrimiento de esa madrugue.
Noticia. Así es, Manolito.
Bueno, hoy queremos recordarle a los dueños de mascotas que deben vacunarlas. El distrito, a través de las 4 subredes integradas de servicios de salud, tiene puestos fijos en toda la ciudad en donde pueden hacer vacunar de manera gratuita a sus caninos y a sus felinos. El listado completo de los puntos de vacunación pueden consultarlo en www.saludcapital.gov.co. Repito, www.saludcapital.gov.co. Ahí pueden, porque
así es.
Es gratuito, ¿no es cierto?
Es gratuito para que lleve sus mascotas, señor.
Y así voy a llevar a Tito, que últimamente ha estado de mal genio. Yo no sé si tenga rabia.
Con el dueño, con el amo.
Con el amo. No, porque es que el perro, ¿usted tiene en la casa?
No, señor, no tengo.
¿No tiene mascota?
Pero sí quiero.
Ah, bueno, Nicolás, por favor, presione para que el papá le compre una mascota. No, adopte, ¿sabe qué? ¿Sabe quién adoptó? Carolina Oliver. Y está feliz con un perrito hermosísimo que lo consiguió allá en...
¿De qué era ahora la unidad de protección animal?
Exactamente. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en 8 días en Cuentas con Salud.